Las últimas horas en el Congreso de los Diputados, bueno, han servido para confirmar una cuestión bastante evidente, por otra parte, que la realidad de los debates está muy lejos de los auténticos problemas de los ciudadanos. ¿Qué es lo que te importa a ti? Que los precios no paran de subir y que lo van a seguir haciendo. Ya sabemos que la inflación está en el 10,2, pero es que las previsiones mantienen ese dato muy alto. La última proyección económica nos llega desde Bruselas, desde la Comisión Europea, y apunta a que España va a sufrir este año una inflación media del 8,1%. Esto quiere decir que el gobierno de la Unión ha tenido que modificar sus propias previsiones de primavera a peor para nuestro país. Aquí es interesante echar un vistazo para comprobar cómo están el resto. Y hay que decir que nuestra inflación es la más alta de las grandes economías de Europa, levemente por encima de la de Alemania e Italia y 2 puntos más que la de Francia. Esto es algo que nos salpica a todos, pero que afecta más a las clases medias y bajas, y por eso lo llaman el impuesto de los pobres. Y estamos hablando de la media, porque compruebas día a día que hay productos que han subido por encima del 20, del 30 e incluso del 40% en un año. Esta es la realidad. La otra es una palabra que cada vez vienen empleando más los economistas. Es un término maldito para cualquier gobierno, como es el de la recesión. Esto va en cascada. Primero llega una ralentización del crecimiento económico, que es en lo que estamos. Luego viene el parón, que es lo que anuncian para otoño. Y luego la recesión, que es lo que ahora mismo no se descarta para finales de 2022 y principios del 23.
This scenario that we call the severe scenario.
Se puede dar el escenario que Rusia corte el suministro de gas en Europa. Esto nos llevaría a una recesión durante la segunda mitad del año. Este riesgo ya es una posibilidad real. Hay que estar preparados. La tormenta es posible.
Es el comisario de Economía, el italiano Paolo Gentiloni, que nos traslada al peor de los escenarios. Y para que a un gobierno no le pille el toro, es en lo que se tienen que situar, en el peor escenario, no en el mejor posible. Sobre todo cuando Rusia, lo decía el comisario, Rusia mantiene la amenaza de cortar el suministro de gas, que será cuando todo se complique aún más. Hemos contado la previsión de inflación, que es lo que directamente nos afecta, también el crecimiento de la economía. La Comisión calcula que en España crecerá un 4%, pero que se frenará en 2023 al avanzar un 2,1, lo que es una estimación un punto inferior a lo que había hecho en primavera. ¿Este dato es más o menos positivo? Bueno, como somos los últimos de la clase, como somos uno de los países de la Unión que más despacio está saliendo de la crisis de la pandemia, nos van a llegar 77.000 millones de euros del Fondo de Recuperación de la Unión. Bueno, pues aun con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, ese crecimiento es excesivamente tibio. Y esta es la realidad que nos arrastra en nuestro día a día, la que te toca el bolsillo, la que te lleva a plantearte cómo puedes llegar a fin de mes o si puedes o no puedes irte de vacaciones. Y mientras tanto, el mismo día en el que conocíamos todas estas previsiones de Europa, aquí, en España, en el Congreso, se habla de una cuestión que ni es prioritaria ni es la mayor preocupación de los españoles. Sin sorpresas, el PSOE ha sacado adelante su ley de memoria democrática. Había pocas dudas de las intenciones del gobierno y de sus socios, entre los que se incluye Bildu. Pero, por si a alguno le quedaba alguna duda, es clarificador lo que decía Yolanda Díaz sobre el objetivo de esta ley.
La historia se reescribe también el día de hoy. Y como he dicho en otras ocasiones, mi hija y las hijas de todos y todas tienen derecho a conocer lo que ha pasado en nuestro país.
Pues eso, reescribir la historia, ese es el gran objetivo. No la que de verdad se vivió hace 40, 50, 60 años, no. Reescribirla hacia la historia que desean que habría ocurrido, pero que no ocurrió. Ese es el verdadero espíritu de esta ley. Cuestionar una transición que con sus defectos fue modélica. Volver a remover episodios de la historia como fueron los GAL. Eso sin una sola mención al terrorismo de ETA, como si no formara parte de la historia de la transición. Nos siguen hablando luego de reencuentro, de hacernos mejores como país. ¿En serio que rescatar permanentemente a Franco nos hace mejores? Y luego hay una cuestión. Todos esos socialistas que no están convencidos con esta ley tuvieron una oportunidad muy buena. Una oportunidad perfecta para votar en contra. Hemos escuchado voces contrarias al pacto con Bildu, como la de García Page, como la de Lambán, presidente de Aragón, pero ninguno de los diputados socialistas elegidos en sus comunidades votó en contra. Lo que viene a legitimar también en esos varones esos pactos entre el PSOE y Bildu. Vía libre a esta ley de memoria democrática y también salió adelante, como se esperaba, la reforma exprés del Poder Judicial. No importa el colapso del Supremo. No preocupa que haya 14 vacantes sin cubrir en el Alto Tribunal. Cerca de 70 en el conjunto de los tribunales. Por eso, lo de la renovación total del Consejo General del Poder Judicial, aunque lleve con el mandato caducado 3 años y medio, continúa estando muy lejos. Desde el PSOE hablan del bloqueo del Partido Popular, pero mientras siguen señalando al que consideran como el causante de todos los males de la justicia, pacta una reforma exprés para alterar la mayoría del Tribunal Constitucional y que pase a ser progresista, o lo que denominan progresista. Es el tribunal que tiene que resolver los recursos contra la ley de la eutanasia, la ley del aborto y contra todas esas leyes ideológicas que ha aprobado este gobierno. No son cuestiones menores estas, no. Pero es que hay más. Los indultos concedidos por el gobierno a los líderes catalanes condenados por el intento de golpe separatista están siendo revisados por el Supremo. Y podrían terminar siendo revisados por el propio Constitucional si es que son anulados. Y ahí está la explicación de por qué Esquerra apoya esta reforma exprés. De ahí también el interés prioritario y urgente del gobierno para alterar la mayoría del Tribunal Constitucional. Una reforma incompleta, como denunciaba en COPE el vocal del máximo órgano de gobierno de los jueces, Juan Manuel Fernández.
Es incompleto porque no atiende solo a la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero olvida a los magistrados del Tribunal Supremo y al conjunto de magistrados y jueces que tienen el mismo rango.
A diferencia de la ley de la memoria democrática, esta sí es una cuestión urgente. Pero no la renovación exclusiva del Constitucional para controlar un organismo en un momento clave. Urge renovar todo el Consejo General del Poder Judicial para desbloquear nombramientos vacantes y evitar que el colapso judicial vaya en aumento. ¿Qué nos queda también de la sesión de ayer? Pues que Pedro Sánchez sacó adelante las medidas anticrisis, esta vez con la abstención del Partido Popular. Los de Núñez Feijóo dicen que son insuficientes, que son incompletas, sobre todo para la clase media, pero que se abstienen porque incluye una de sus medidas, una de las medidas que vienen reivindicando, como es la rebaja del IVA, de la electricidad, del 10 al 5%. Esta es una de las novedades, esa rebaja del nuevo decreto, y la otra es el cheque de 200 euros hasta final de año para autónomos y familias vulnerables. El resto, bueno, pues la ampliación de lo que ya está en vigor. La bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible hasta final de año, la limitación de la subida de los alquileres, el incremento de un 15% de las pensiones no contributivas y del salario mínimo vital. Y luego, de lo que ha anunciado esta semana, no va nada porque todo eso lo tiene que concretar. La gratuidad de cercanías y demás. Y una cuestión más que nos lleva a Italia. Si te digo que Italia está en crisis política, no es noticia. ¿Cuándo no están allí en crisis política? Salvo Berlusconi, el tiempo que los primeros ministros están en el cargo no excede de los 2 años de media. Mario Draghi ha permanecido 1 año y 5 meses y presentaba anoche su dimisión tras la ruptura con el Movimiento 5 Estrellas, que es uno de sus principales socios de la coalición gubernamental. El presidente de la República, Sergio Mattarella, no ha aceptado esa renuncia y le dice a Mario Draghi que vuelva la semana que viene a la Cámara para comprobar si tiene o no tiene apoyos suficientes para formar otro gobierno. En función de cómo lo vea el jefe del Estado italiano, Mattarella se abrirá un nuevo escenario en el que no se descarte incluso un adelanto electoral.